Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo en este lunes 26 de diciembre. Muy feliz Navidad para todos, esperemos que hayan tenido unas felices fiestas en familia y calurosas fiestas, evidentemente, en Chile. Queremos agradecer y saludar a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro durante este año 2022. Y como ya es una tradición en nuestro programa, en este último lunes de año, este último lunes de diciembre, estamos con Roberto Pavés. Muy buenas tardes, Roberto, ¿cómo estás tú?
Hola, María Olga, muchas gracias por la invitación.
Como decíamos siempre con Gabriela, quien también nos acompaña en este programa, en este último programa del año, entran a la pecera, entran al estudio, aunque esta vez es por Zoom, nuestro flamante y emblemático productor, quien también es actor y director de teatro, Roberto Pavés. Así que vamos a hablar de obras durante el año. Estamos esperando que se nos una Gabriela Arenas, quien también trabajó mucho tiempo como productora en el programa, que es una asidua espectadora de teatro, profesora de lenguaje y comunicación, y aquí está con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Como siempre, volver es un gusto.
¿No es cierto?
Sí.
Buenísimo. Así que también con mucha alegría vamos con este programa para recordar las cosas que vimos durante el 2022. Alguna de ellas, evidentemente, no están todas, pero podemos comenzar. Cuando quieran, el que quiera, partir diciendo qué le llamó la atención del 2022, qué nos sugieren, porque hay muchas cosas que volverán a estar en cartelera y que usted podrá ver hoy día felizmente de manera presencial.
Viva la presencialidad.
Roberto, ¿quieres partir tú?
Ah, sí, yo quiero hacer un destacado que algo que me pareció en uno de los últimos programas que tuvimos, ¿ya? Que me tocó a mí literalmente la experiencia de poder entrevistarlo en el Gran Teatro y que me pareció un muy buen trabajo, que no tengo la, no manejo la información, sabía que eran funciones cortas, y que, pero el contenido de lo que estaban haciendo me pareció bastante interesante y lo quiero destacar como primera instancia porque era sobre teatro de inclusión, pero no hablando de la inclusión, sino que el teatro estaba hecho inclusivamente. Uh-huh. Y en ese caso quiero destacar el trabajo de Nancy Gómez, que estaba con su obra Háblame, enseña y el fuego aparecerá, que era una obra para sordomudo. De hecho, en el set ese día, yo les pedí que hablaran en lenguaje de señas y se empezaron a hablar y era algo muy bonito. Entonces fue un momento de silencio y yo decía, en este momento están hablando en lenguaje de señas y se decían cosas. Y quiero, en ese caso, claro, aplaudir el trabajo actoral cuando se toma en serio algo, cosa que hacen muchos actores, por lo demás, muchas personas del arte, pero aprender lenguaje de señas no es algo fácil, ¿ya? No es algo fácil y ellos tenían que saber dominarlo muy bien porque sus actores, en su mayoría, el porcentaje de actores, habían actores que eran sordomudos. Y me pareció inclusiva la obra también porque al mismo tiempo trabajaba con audio, entonces también la inclusión era con las personas que no tienen visión. Entonces quiero destacar estos trabajos que tuvieron, que fueron casi al último ya de diciembre, que fue el de Nancy Gómez, del colectivo Sigma, y además de Pablo Abarca, que era el director de la compañía Cuento para los Ojos, con su obra Pronto Saldrá el Sol. Destacar esos dos trabajos, que uno iba a estar en Valparaíso y el otro iba a estar acá en Siglo XX, Espacio Siglo XX.
Yo lo he adoptado.
Sí, que cambió de nombre, ¿verdad? Se llama Espacio Siglo XX. Sí. Y van a estar con funciones muy, 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 muy acotados, pero quiero destacar ese trabajo porque realmente lo encontré fenomenal. Encontré que una manera efectiva de hacer inclusión y me pareció interesante comentarlo, como dentro de lo que estuvo en la parrilla del Gran Teatro del Mundo.
2022.
Eso sería mi participación. Nos vemos.
Mira, yo, como habíamos padecido esto de la pandemia, el encierro y qué sé yo, cuando ya se pudo ir al teatro me sentí así como con síndrome de privación. Entonces fui mucho. Y si me viene a la cabeza en este rato, si me dicen así como la obra que viste que te conmovió, que te gustó y qué sé yo, que yo súper recomiendo, porque además creo que viene ahora en enero, es Temis, de La Bonobo. No recuerdo, a ver, yo he visto vi dos obras antes de ellos, no recuerdo haber visto una obra de ellos en que me riera tanto. Guillerme está, pero sensacional, irreconocible en el escenario. Pero como es La Bonobo, es la risa, ¿verdad? Pero no es la risa, bueno, es la risa que al final termina uno diciendo, chuta madre, qué mal estamos.
¿Por qué me río de esto, claro?
¿Por qué me río tanto? Si esto efectivamente es la gran verdad de la vida. Entonces yo pondría esa obra como una de las más señeras. Y otra que me volví a ver, que también cada vez que se reponga, usted vaya a verla, que es Arpellones. Encuentro que ese trío es una joya, maravilloso. Es muy virtuoso. Urquieta, Claudia Cabezas. Es
Urquieta dirigiendo, exactamente.
Es Urquieta dirigiendo, Claudia Cabezas, puede ser.
Y Nicolás, sí.
Y Nicolás Zárate. Sí, exactamente. No, ese trío es virtuoso. Entonces usted lo escucha alguna vez, señora.
Y Luis Alberto Heire.
Entonces, eso usted vaya, porque va a ir a algo hermoso. Y en esa misma, ellos terminan, hicieron la otra parte de la trilogía, que es El Mar en la...
El Mar en la Muralla, que estuvo en la Universidad Católica. También bellísimo.
Qué belleza de texto. A uno se le olvida, a mí se me había olvidado, que Luis Alberto Heinemann es tan sutil, es tan hermoso, es tan delicado, es tan elegante y tan profundo en el lenguaje. Y creo que ellos tres además tienen una sinergia que han dado en el autor, pero de una manera hermosa. Entonces esas dos obras son, de ellos creo que hay que verlas. Temis y
Arpellones.
En un sentido totalmente distinto, así ya muy opuesto, contrario a esta delicadeza que uno ve en Heide, ¿no? En fin. El oasis de la impunidad, de la resentida, que me pareció un golpe, pero así ya un mazazo, porque es una obra en la que ellos hacen acopio de todo ese registro que tiene la compañía y lo ponen al servicio de un mensaje que también es muy desgarrador y que tiene que ver con la impunidad en tiempos de violencia, la violencia de Estado sobre la violencia de Estado sobre un pueblo al que se oprime.
Sobre nosotros, todos los ciudadanos, sí.
Claro, y eso está dado, claro, desde la perspectiva del estallido social, pero también desde las otras cosas que tienen que ver, que no son estallido social, que son mucho más sutiles y que siempre están. Y La Resentida, sabemos cómo es, sabemos qué lenguaje utiliza, cómo provoca, y acá hacen un festín. Entonces, claro, a diferencia de las otras, yo creo que aquí hay que conocer un poquito La Resentida, hay que saber a lo que uno va, porque yo me acuerdo cuando una vez estuvo en el programa y dijeron, nosotros nos gusta que la gente se pare y nos grite, esta obra es una mierda, me gusta, y se van. Porque pasa, y aquí, bueno, la función que yo fui, me parece que éramos todos fanáticos de la compañía, entonces no pasó, pero podría ser, porque es muy violenta. Son mis tres,
claro, son grandes, van al choque
del año.
Y a propósito de lo que tú dices, Gabriela, Guillermo Sepúlveda, también lo vimos en El Traje del Novio, de Felipe de Zambrano, con Diana Sanz, que está ella también. Eso es, y probablemente lo van a volver a dar, porque ganó un premio la dramaturgia. Estuvo en el GAM solo 4 días, dentro de estos festivales que hubo en noviembre, y yo creo que va a volver. Y esa también es una obra entrañable. Con respecto a lo que tú dices de La Resentida, también hubo otra obra y probablemente van a aparecer más sobre el estallido, y está La Turba o El Día en que entramos en la historia, que estuvo en el Teatro del Puente, ¿recuerdan?
Sí.
Y también con respecto al espacio del siglo XX, ahora se llama Espacio Siglo XX, Yolanda Hurtado, Identidad 83, Roberto, que me gustaría que hablaran un poco de eso, de este, porque es la vida y obra del cirujano plástico y actor que fundó este espacio, Roberto Hoffman.
Sí.
Y con la dirección de Mauricio Malincho, que es además un bioteatro, es docuteatro.
Sí.
Y yo la encontré espectacular, cómo se puede, cómo está ganando espacio el bioteatro, el docuteatro, con la propia vida de las personas, poner en escena.
Yo me voy a permitir una licencia de la interna de la obra. Bueno, Malincho Vaca, no le gusta que le digan Mauricio. Lo confesó en la interna. Un saludo y un beso enorme a Malincho. Dice que está viendo la posibilidad de cambiarse el nombre, porque ya todo el mundo lo conoce por Malincho, y como que dice que Mauricio muy, suena como muy extraño para él. Entonces, claro, hay que aclarar eso. Bueno, en esa entrevista que vuelve Identidad, va a estar del 18 de enero en San Joaquín, el 20 de enero en Lo Prado y el 22 de enero en Maipú, por Santiago Amil. Es una obra que es muy emotiva, y si bien trabaja sobre un biodrama, es la historia de Roberto Hoffman, pero en lo que cuentan ellos y lo que es la obra en sí, que es con la dirección de Malincho, es una obra que te remece mucho porque va siendo un registro histórico, tomando en cuenta que Roberto Hoffman empiezas a urgir en su registro, encontrando cartas, encontrando registros de sus abuelos, cartas que venían desde la misma Alemania nazi en ese tiempo. Entonces es una obra bastante bonita y que también habla mucho del registro histórico de acá, del país. En cada tiempo también obviamente hay un espacio a Yolanda Hurtado. Es muy emotiva la obra y está bien dirigida en cuanto a nivel de dispositivo, de cómo poéticamente se va contando esta conjunción que hace el biodrama con el teatro, o sea, el teatro documental con las unidades de acción que tienen. Me parece muy, muy interesante, y Malincho, que también está con una promisoria carrera, que en este momento ya estaba, al mismo tiempo, sabes que lo entrevistamos, estaba con Reminiscencia, que es un trabajo que él estaba haciendo en el GAM, y estaba en ese momento con Doblete, con Reminiscencia, y estaba con Entidad 83. Y 83, sí, y... bueno, a Mauricio le está yendo muy bien, estuvo en Cádiz, se le está ofreciendo una residencia en Europa, donde va a generar su próximo trabajo. Entonces ya es una persona que, por lo menos, lo que yo puedo enfatizar de él es que muy humilde y súper asequible, independiente de todo lo que ha ganado, independiente que con Mauricio nos conocemos desde la escuela de teatro, pero siempre ha estado ahí en el mismo lugar. Es importante recalcar que hay personas que no cambian, que siempre están en el mismo lugar, y eso es muy agradable. Porque nos
hemos, se les va el humo a la cabeza, querés decir.
Porque nos hemos encontrado con personas que uno conoce en la escuela o en el pasado, y que cuando uno las vuelve a ver es como es otra persona. Yo sé, como ya, ok.
Todos tenemos derecho a evolucionar también, a cambiar, y a no estar de acuerdo con lo que pensamos en algún momento.
No tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Oye, yo quería destacar también un trabajo un trabajo interactivo, ya que vi también. Y quiero hacer que es su primera obra dirigida, que es de Catalina Guzmán Cáceres, que hizo la dramaturgia y dirección de esta obra que se llama Artículo 161, del Núcleo Cordillera, que lo compone Catalina Guzmán y Úrsula Herbert. Y en este caso, el elenco estaba compuesto por Diego Vara, Tuti Elizagaray, Dana Smith y Débora Carrasco, y Orlando Alfaro. Me pareció me pareció muy interesante la obra, me pareció una obra que fue hecha para ser itinerante y trabaja sobre la base de un cuento que escribió la madre de Catalina, que no preciso su nombre, pero que parece que ella escribió un cuento y ella se inspiró en esto, que habla sobre del artículo 161, que es de la ley del trabajo, que es como cuando te despiden por necesidades de la empresa. ¿Ya? Y la obra, lo bueno que tiene, que si bien cuenta una historia dentro de un contexto familiar y hace una crítica profunda, cómo están elaborados, por ejemplo, el núcleo familiar, sobre todo un núcleo familiar donde hay un marido que es machista, que se percibe dentro del Chile antiguo, podríamos decir, en que yo trabajo, tú solamente dedícate a cuidar a los hijos. Lo importante de esta historia es que a esta mujer protagonista se le entregaban tres finales posibles, y eso me pareció súper importante, pues, a nivel de estudio. Y en todos los lugares, incluso yo comunicándome después con ellos, después de la entrevista, me pareció interesante, me dijeron que en Calama, hablando del norte, que es un lugar que ellos pensaban, claro, de minero, bastante macho cabrío allá, me dijeron que fue el único lugar donde tuvieron el final poco probable, que habían tres finales, había un final en que, obviamente, como mujer, lo voy a contar porque el final lo decía uno, la mujer decidía irse, dejar a los hijos, dejar al marido y liberarse, y eso lo votaba el público, eso era lo importante. Cada cierto tiempo, los caminos dramatúrgicos aparecía, de hecho uno tenía que tener el celular prendido en la función, y bajaba una aplicación, y en esa aplicación uno decidía el final posible, o los caminos que se van hasta elegir un final. Y eso me pareció
una dramaturgia viva, por así decirlo.
Me pareció muy interesante a nivel de estudio, claro, porque habla del pensamiento también de la zona, que no, que ella, por ejemplo, había lugares que era muy convencional, que si ella no, si se tiene que quedar con sus hijos, no, cómo se va a ir. Y al final, eso me pareció muy interesante, y la obra, a pesar de todo, bien actuada, era muy entretenida. Entonces, esa interacción con el público me parece que es súper buena, me parece que es súper interesante, y que al final a uno lo involucra netamente en el drama que está ocurriendo, y me pareció interesante, innovador. Probablemente ya se ha hecho como en todo, como que a lo mejor algún chino ya lo hizo, en China hacen de todo, pero me pareció destacarlo, me parece importante.
Muy bien, Gabriela, ¿quieres?
Sabes que yo quería retomar lo que tú dijiste de la Diana Sanz, ¿verdad? Que es una señora grande.
Sí.
Que está actuando, uh-huh, el traje de novio. Y yo también quiero destacar a otra mujer grande que vi, que es la Gaby Hernández, en Molly Bloom, el monólogo, que estuvo en La Católica.
Pues claro, sí, genial, genial.
Genial. Uno ve estas mujeres que ganas de llegar a los 80 y algo con esta lucidez, con esta. Porque uno ve a una señora grande. De hecho, ella camina como. No sé qué edad tiene, 80 y algo, debe tener 81, como la edad de mi mamá. Uno ve a una señora grande en el escenario. Mm. Pero sostiene el personaje. Uno ve de una mujer de joven, una mujer de veinteañera apasionada, con toda la emoción de la pasión del motor, de la sexualidad recién ahí huyendo, y luego vuelve a ver a esta señora que ya es grande, que está reposada, en fin, y sostiene un monólogo durante una hora, ¿puede ser?
Era así, como una hora y diez.
Sí, yo creo que ella va a estar también de nuevo, sí, y también la recomiendo.
Y también está su hermana, Naldi Hernández, a quien hicimos un homenaje este año en el Gran Teatro del Mundo, que también sigue actuando maravillosa. Es la hermana, son hermanas.
Ah, pero tenía menos idea.
Maravillosamente en Valparaíso, sí, y siguen actuando. Y también a propósito de gente grande, como decía Carmencita Barros, Luz Jiménez, que estuvo en el GAM, en esta lectura dramatizada, junto a Eduardo Barril, Pascal Celaya y Colomba Larraín, con Historia de Amor para un Alma Vieja, también de Felipe Zambrano, una dramaturgia conmovedora, y ella, Luz Jiménez, como dice ella, a los 86, sigue solo jugando. Bueno, Eduardo Barril, 81, sí, siguen solo jugando, siguen solo sorprendiéndonos, siguen solo emocionándonos, y es efectivamente
una belleza.
Joyas de nuestro teatro nacional.
Luz Jiménez, también me acuerdo de la vista, también en una obra con Panchito Medina. Ay, Panchito Medina.
Ah, claro, pues estuvo ahí, exactamente, Panchito. Estuvo, sí. Preludio, se llama, en Preludio.
Esa es maravillosa.
Una belleza. Y con respecto a registros históricos, yo quiero rescatar, a principio de año estuvimos en ¿Cómo se recuerda un crimen?, de Camila Milenka. ¿Recuerdan que era este recorrido que se hacía caminando sobre el complejo habitacional San Luis, que está en Las Condes, que hoy día ya no queda nada, que se quería conservar como un lugar histórico, de patrimonio, que fue inaugurado durante el gobierno de Salvador Allende? ¿Recuerdan que eran casas habitacionales que hay en medio de Las Condes, y el recorrido se hacía con audífonos, con registros de personas que vivieron ahí, que fueron además evacuadas de ese espacio, y era,
sigue de una forma muy violenta,
además. Y conmoviendo exactamente nuestra historia de Chile, un trabajo de registro y un trabajo de registro histórico muy, muy notable, muy notable. Estamos en el Gran Teatro del Mundo en este lunes 26 de diciembre, junto a Gabriela Arenas y Roberto Pavés, recordando este año 2022 en nuestro Teatro Nacional.
Oye, ya que hablamos de recuerdos, yo quiero destacar y que va a estar, en Santiago Amin, un clásico de los clásicos de La Pato Gallina, El Húsar de la Muerte, por favor.
Es la primera obra, ¿o no?, de ellos.
La primera,
entiendo que es la primera.
Es la primera. Es la primera obra de ellos.
Ya, a mí me sorprende que, que la obra ya se empiecen a convertir en un clásico, sobrepasando cualquier el límite de tiempo, porque también había una obra clásica que era La Reina Isabel Cantaba Rancheras, que era una obra que siempre se daba, me acuerdo, de la Escuela Imagen, de la Compañía de Teatro Imagen.
Claro, Gustavo Mesa la dirigió.
Gustavo Mesa, pero dejó de darse. En cambio, esta se renueva constantemente. No hacía el mismo efecto, por ejemplo, de esta obra que era también de la Compañía de Circo Teatro, La Negra Esther, no en ese contexto, porque La Negra Esther han sacado versiones, ahora último, en fin, pero esta obra siempre está, el festival que hay está. Entonces, quiero destacar que si no la ha ido a ver, por favor, hágase el favor y vaya a ver. Que es de La Pato Gallina. Yo le puedo dar acá la fecha, que va a estar el 20 de enero en Peñaflor, el 22 en Melipilla, el 27 en Buin y el 29 en Viña del Mar. Sí, y aparte también quiero hablarte también del final de la trilogía, para hacer una recomendación, para que tú también que tú hiciste la entrevista, de la dirección de dramaturgia de Steffi Bastía, Orfanato.
Buenísimo, porque ahí están ellos, claro, estuvieron con La Torre, Orfanato, y nos falta una, porque es una trilogía, que estuvieron en el Camilo Enrique este año.
Sí, van a seguir en el Camilo Enrique, eso sí. Ahora el Orfanato va a estar del 11 al 18 de enero en el Camilo Enrique.
El convento y Orfanato, exactamente.
Ya, sí, talentosa chiquilla, dramaturga, y directora, hay que destacar que también va a estar con el final de su trilogía en Teatro Amil.
Qué bien, me alegro, porque es un reconocimiento, siento yo, así esta compañía.
Yo quería recordar una obra que vi, ahora en esto que dice Roberto, estas cosas...
¿Sí? ¿Cuál viste?
Son más interactivas. El retrato de una mujer que un día miró la luna y le pareció que era falsa.
Sí.
Esta obra que estaba en el Matucana 100, que se empieza a girar el público.
Es una cuestión
alucinante. Alucinante.
Sí. No, hay que ir a ver esa obra.
Exactamente. Y nosotros vamos a ir a unos breves consejos, pero ya volvemos, porque tenemos un segundo bloque también lleno de información para usted, para nuestros auditores, gracias a Agua Mineral Vital. Y nos vamos a ir con una canción que nos va a dejar Gabriela Arenas.
Ya, como estamos en tiempos de homenaje y partió ya este año, quiero El Breve Espacio en que no estás, de Pablo Milanés.
Pablo Milanés, digo. Exactamente, sí. ¿Quién nos dejó este año? Vamos entonces con El Breve Espacio en que no estás, y Milanés y Silvio Rodríguez, pero lo cantan, y volvemos con El Gran Teatro del Mundo. Thank you.
todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja, cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un más. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo. Simplemente soy. Violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más se entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra, las 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede oír en radio.uchile.cl, como ya lo hace mucha gente en provincia y fuera de Chile también. Saludamos y agradecemos a nuestro generoso y comprometido auspiciador Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, que ha hecho posible que sigamos al aire acompañándolo todos los lunes después de 11 años de manera ininterrumpida. Y estamos en este último lunes del año junto a Roberto Pavés, actor, director de teatro, además nuestro flamante productor del programa, y Gabriela Arenas, quien también trabajó con nosotros en el programa, profesora de castellano y una asidua espectadora de teatro. Así que continuamos recordando lo que más nos conmovió de este año 2022. Estábamos hablando justamente durante los comerciales con Gabriela de Jugar a la Guerra, que estuvo en el GAM, lleno todos los días, absolutamente completo, lo que puede ser solo una alegría y una gran felicidad para los actores, con su director Juan Pablo Troncoso, quien también escribió la obra, de la compañía La Janet, y estuvimos en el programa también conversando con Ricardo Montt, uno de los actores del programa. Una obra efectivamente...
Buenísima,
genial, sorprendente, distinta, con un trabajo actoral además de lujo, y muy exigente porque los actores iban cambiando sus roles, y teníamos que ir entendiendo entonces que no era el actor el que importaba, sino que era el personaje, y ellos iban cambiando los personajes. Gabriela, ¿cuál fue tu impresión con esta obra?
Bueno, yo tengo aquí, siempre voy con un sesgo, porque fui profesora de Troncoso, entonces sí. Siempre voy...
Enhorabuena y bravo para ti, porque algo quedó ahí claramente.
Claro, yo claro, fui profesora, entonces, claro, siempre voy con la bandera, levantando la bandera de Cabezón Troncoso. Y he visto varios trabajos de él, pero creo que, claro, él ya está grande, debe estar bordeando los 35, 36 años. Aquí yo creo que se nota, ¿no?, una madurez. De gente, bueno, que además deben ser cercanos en edad y tal vez compañeros de universidad, no tengo idea, pero hay un proceso de madurez de lo que uno vio al principio a esto, a este trabajo, en que actoralmente encuentro que, bueno, los textos de Troncoso son buenísimos, encuentro yo. Partiendo de la base de un buen texto, son además capaces de construir una entelequia teatral soberbia en esta obra, que te atrapa y envuelve como con algunos minutos que son brillantes, así que uno dice, uy, cómo conmueve. Cómo conmueve esa actuación, pura actuación. Buenísima. Claro. Yo no sé si la va a reponer. ¿Viene?
Yo entiendo que sí, porque tuvieron, como te digo, mucho éxito en temporada que estuvieron, que como siempre, nuestras temporadas son muy breves, estuvieron un mes, 3 semanas en el GAM.
Muy exitosa.
Sí, y de manera muy exitosa, al menos en respuesta del público, muy muy buena. Roberto, ¿tú quieres agregar algo más que hayas visto?
Sí, algo más. Bueno, yo como siempre quiero recomendar a los chicos de La María, que me gusta a mí personalmente, y van a estar claro con su obra cover del Pato Salvaje de Ibsen, que fue estrenada en el 2021. Ya, y estamos pasando el 2022, pero ellos van a estar con esta obra ahora en Teatro Amil también, para que la vaya a ver del 12 al 14 en el Teatro de la Memoria. Bueno, como sabemos, la María tiene una manera particular de hacer teatro, que así como también La Resentida y como varias compañías. Entonces, claro, lo que uno va a ver es el estilo y también la forma de hacer teatro de la compañía. Me pasa que, por ejemplo, en el caso de La Resentida también, que uno, claro, va a ver esta obra constantemente rupturista, y también pasa lo mismo con La María, con humor negro, en que uno se ríe en momentos...
Pero además esta obra, ellos hacen algo bien especial, que es sacar una escena del Pato Salvaje y verla de distintos puntos de vista. Y eso yo lo encuentro que es muy apasionante de ver, porque te das cuenta efectivamente que todo cambia según el prisma con que se mire, que todo depende de la verdad, de un mismo hecho, suceso, finalmente qué es la objetividad, qué es la verdad, todo queda en cuestión, y como siempre el buen teatro te deja llena de preguntas, no muchas respuestas, y eso a mí me parece, claro, que ellos lo trabajan también de una manera muy particular.
También la vi y creo que, claro, hay que tener, como dices tú, Roberto, hay que saber que uno va a ver a La María. Porque
la María.
Uno ingenuo también chocar, porque el uso del garabato excesivo, ¿verdad?
Ahora, pero, hablando un poco de eso, perdón, continúo.
Pero creo que en este caso ellos hacen muy buen trabajo y muy respetuoso de la obra original.
Claro.
Porque uno puede ver la obra
sí,
original a través de esto. La puede entender y puede y también puede entender el cover.
Sí, uh-huh. A mí lo que me pasa un poco también con eso, que es algo que no es nuevo, ya en los años 90, y voy a hablar también un poquito a título personal, valga la redundancia, con la compañía, una de las compañías que pertenecí, hablando ya de homenaje de Rodrigo Achondo, también pasaba lo mismo con Anderblu. Ya uno sabía que a ir a ver a la compañía Anderblu iba a ver como el delincuente, la persona, el lenguaje escatológico, en fin, y que todo iba a ser dentro de un círculo de drogas, mafia, delincuencia, disparos para allá, disparos...
El bajo mundo.
Ya, pero a lo que voy, que muchas veces el público es fiel a esas cosas, pase lo que pase. En el caso, por ejemplo, contar una anécdota, en obras de Achondo siempre había malas críticas de los críticos hacia la obra en sí. A mí me tocó vivirlo. Mala crítica, lleno al otro día. Después más lleno. Entonces uno decía, ya, ¿cuál es el objetivo? El objetivo, porque claro, obviamente la gente que va a ver, que tal como dice Gabriela, sabe lo que va a ver. Va a ir a ver a la María, va a ir a ver a la Resentida, independiente de lo que se diga, ya. Este trabajo, y suele también que uno no gusta un crítico, quizás probablemente, y siempre va a ser lo mismo, pero al final uno a lo que va a ver es siempre la misma retórica y el mismo discurso y la misma forma de hacer teatro.
Sí, pues hay sello, efectivamente. Eso a mí me gusta, es como un cantante que tiene su sello, tú lo oyes de lejos del sello, un pintor ves de lejos su cuadro y sabes quién es. Claro, ¿por qué no hacerlo en el teatro?
Oye, hablando de los cantantes, me gustaría que destacar también un poquito este trabajo, el trabajo que hicieron los chicos de Obras en la Ciudad.
¡Ay, qué bueno! Yo también lo iba a nombrar, exactamente, sí.
Sí, magistral. Había que hablaste de cantantes, dije...
Sebastián Murhaez, por ejemplo, claro, ahí como director lírico de esta ópera que se lleva directamente a la ciudad, que nosotros la pudimos ver en el Ceita y después en Factoría Franklin, y los cantantes, los sopranos, barítonos de la más alta calidad, junto a Ariel Lagos, que hizo la dirección de los actores, y es una manera de llevar la ópera literalmente al público, lego en ópera, hacerla fácil, entregar esa maravilla artística, claro, y de canto de una manera así, muy simple y muy conmovedora.
Sí, me pareció muy bonito ese trabajo por la intención que tenía, ¿ya? Y aparte que en la entrevista tuvimos a la cantante lírica Pamela Flores, soprano, Pamela Flores, que también nos cantó de una manera así. Me imagino, yo no la vi.
Pero
vi
la entrevista. Visto estos programas. Claro.
Yo no la vi, pero tú la viste y me imagino que cantó acá, ¿te acuerdas? Que se acopló un poco, como que no se escuchaban las notas más altas porque claro, se hizo por Zoom. Estábamos volviendo de la pandemia, entonces estábamos como recién con este...
Pero yo les recomiendo seguirlos en Instagram, que se llama tal cual, Ópera en la Ciudad, porque ellos llevan 10 años ya de existencia, con mucho éxito, acercando, como dicen ellos, la ópera a todo tipo de personas. Han estado también con espectáculos en La Vega, en que aparecen los cantantes ahí comprando frutas y verduras, y de repente se ponen a cantar. En Factoría Franklin aparecieron ella y la mezzosoprano Yáñez, no recuerdo su nombre... Bueno, pero del público, con unas parcas enormes, con unos bototos, como que estuvieran trabajando, y luego en el escenario se empiezan a despojar de todos estos atuendos y aparecen con el vestido y el vestuario elegante de una cantante de ópera. Además con un trabajo actoral muy, muy, muy notable, que no siempre se da, no siempre va de la mano al menos.
No, la interpretación es muy buena. Y me parece, claro, eso de que ellos contaban, en ese momento decían, claro, no es que no sepamos de ópera, sino ellos se ponían a cantar pequeñas estrofas, arias. No sé, arias de ópera, arias. La gente las reconocía. Entonces sí sabemos de ópera, todo el tiempo hemos escuchado, y eso es lo que ellos también llevaban, que decir que la gente no sabe de ópera, sí sabe. Lo que pasa es que probablemente no sabe el nombre o cómo se llama la canción, pero sí la reconoce inmediatamente apenas la empieza a escuchar.
Claro que sí. ¿Gabriela?
Sí, sabes que yo quería comentar esto, que la belleza que imprime esto que decimos, de la impronta de los teatros, el aporte que hace eso también a la diversidad, ¿no? Porque si todos fueran teatro clásico, puro, claro, sería tan fome, ¿no? En cambio esto que sabemos a lo que vamos, sabemos que si vamos a ver a la María, si vamos a ver a la Resentida, ya tenemos una línea de la cual nos vamos a ir. Y pasa lo mismo cuando uno va a ver teatro-cinema, ¿no? Que uno sabe que va a esta, y yo fui a ver Kaori.
Kaori.
¡Oh, qué también! ¡Qué belleza! Me conmovió también. Encuentro que, bueno, ellos tocan una tecla de esta cosa de la intimidad, de la profundidad, de la sutileza del sentimiento. Y esta obra yo encuentro que es para niños, para gente grande, para... No, es realmente una joya. También hágase un favor, si puede verla, vea.
Sí, y con la música compuesta por Sagal, pero además hay una cosa muy linda, porque estuvimos en la entrevista con Julián Marras, y contaban que por primera vez tanto Laura Pizarro como Juan Carlos Sagal entregan la dirección. Sí. Dejan que estos niños se hagan grandes, por así decirlo, claro, y que se autodirijan, que trabajen en esa idea que tenían desde antes, una idea de Virginia Lamas de Esteban Cerda, que no está finalmente en el montaje, pero que colabora con la creación del espectáculo, y es, como dices tú, además, la perfección del movimiento, sigue siendo el lenguaje de teatro-cinema, pero de alguna manera con una generación renovada. Y eso me parece muy generoso destacar de parte de personas como Sagal y Pizarro, que llevan trabajando en el teatro de manera profesional hace ya muchos, muchos años, y que van dejando huella, hacen realmente un semillerío.
Sí, y lo bueno es que eso también a nosotros como público nos garantiza que vamos a seguir teniendo teatro-cinema un buen rato más.
Exactamente.
Porque ellos son, claro, ellos realmente honran al maestro.
Claro,
o sea, honran a los maestros, exacto, porque sí, la joya, o sea, el trabajo que muestran es una joya.
No es una rebelión, es un homenaje. Y a propósito de rebelión, y también hablando de lenguaje, la rebelión de los muñecos, como no mencionaron.
Sí, cómo no, ¿no?
Jaime Lorca.
¿Cómo no hablar de teatro cinema y no recordar?
De compañía Teatro Inmóvil, además, y que está también ahí, uno sabe lo que va a ver, siempre es de calidad, sean obras de Jaime Lorca, sea su Festival Internacional Rebelión de los Muñecos, este teatro de objetos, teatro de marionetas, de muñecos.
Lo que pasa es que
mueren enormemente.
La escuela del inicio de teatro cinema de la compañía La Tropa.
La Tropa.
La Tropa.
Es una escuela de mucho oficio. Se nota en teatro cinema, y se nota también en Jaime Lorca. Sí, en Virgin Boy también. Es como la manufactura, el oficio, la pulcritud, ¿no? Algo.
El amor por el teatro, el amor por el oficio, ¿no? Eso encuentro yo que ahí uno lo ve, pero está evidente en el escenario.
Sí. Y a propósito de mano y de nota, tener la nota, también quiero destacar el último trabajo de la compañía Arangua, que cumplieron 10 años y estuvo con nosotros en el programa su fundadora y directora, Laila Raña, porque por primera vez también ella dirige, eran dos actores ecuatorianos, que no son, por lo tanto, de la compañía estable, en Círculo, que estuvieron en el GAM también con éxito total de público. Y en su última obra, sí, de su compañía, Ciclo, con la que estuvieron nominados a más de 17 premios del Festival Carmen, justamente, del Premio Carmen. Y ahí ganaron obra original con esta obra Ciclo, que es bellísima, que es una obra, si usted no los ha oído hablar, es una compañía de teatro que hace espectáculos para la primera infancia, es decir, va de 0 a 6 años, pero yo como madre guío siempre a toda su obra, créame que también lo va a disfrutar. Te va a emocionar, prácticamente nada de texto, justamente porque está hecho para niños muy pequeños, que duran 30 minutos, 35 máximo, y luego los niños pueden entrar al escenario a tocar los instrumentos, siempre con música en vivo, a tocar los elementos con los que han estado trabajando y jugando los actores, y es un trabajo bellísimo, y a mí me encanta que preparen además audiencias para el futuro, audiencias así, con obras de calidad, para que los niños vayan percibiendo y entendiendo lo que es espectáculo teatral y lo que implica estar relativamente quieto durante 30 minutos viendo algo siempre sorprendente.
Maravilloso. Yo quiero autodestacar.
Autobombo.
Me quiero autobombear.
Fanfarria.
Roble de tambores para la obra del año. Quiero destacar el trabajo.
Amo perros, dígalo.
Amo los perros, una obra animalista que trata de cómo queremos a los animales, no, mentira. Es una obra de política, y hablando de un poquito de eso, terrible obra política, porque independiente de cualquier sea el color político que uno tenga, pareciera que este año todo lo que pasó políticamente, quedamos en la misma tecla. Entonces yo creo que siempre es bueno hacer memoria, porque estos son los trabajos que constantemente están recordándonos de dónde venimos, quiénes somos y qué es lo que hicimos, y qué es lo que no hicimos. Entonces quiero destacar también Yo amo los perros, la cual obra en la cual actuó con Valeria Salomé y que dirigió y escribió Guillermo Alfaro, no me sé el nombre del director, ¿cómo se llamaba el caballo? Guillermo Alfaro, porque trata sobre algo que nosotros veníamos hablando hace mucho tiempo, y no quiero así como el típico discurso de decir, no, pero yo fui primero. Bestia salió después de nosotros. Nosotros venimos hablando de Alto, esto lo tenemos en 2018, 2019, estuvimos hablando de Ingrid Olderock, una persona que murió en completa impunidad, independiente de todos los delitos que cometió de lesa humanidad. Y obviamente después, claro, se popularizó más con Bestia, y nosotros tuvimos temporada en la sala...
O sea, las torturas de más siniestras, por favor. Sí, Bestia hace referencia, Roberto, al cortometraje.
Sí.
Hago voy a aclarar, referencia. Roberto, pues alguien no lo ha visto, no había.
Ah, sí, Bestia, sí, de Hugo Covarrubias. Y claro, la obra gustó bastante y vamos a seguir. Venimos pronto, tendremos noticias. Síganos en nuestro Instagram, La Bici Bomba, por favor.
Ah, La Bici Bomba, la compañía, claro que sí. Y con respecto a trabajos también que son políticos, pero en otro aspecto, está El Ritmo de la Noche, que estuvimos nosotros conversando con Diego Augusto, porque ahí también trata el tema que implica lo que ha sido la homofobia en nuestro país, cómo han sido tratadas las personas de la comunidad LGTBQ+, y con un trabajo que es estéticamente muy particular, muy llamativo, muy bien logrado. Estuvieron por Zoom durante la pandemia y ahora están en la presencialidad, y también vuelven, para que usted esté atento, El Ritmo de la Noche en enero.
Oye, yo quiero destacar...
¿La de Ariel? ¿La de Ariel?
Sí, la también Ariel. Está. Ariel Lago, sí, también.
Yo quiero destacar un encuentro maravilloso y de amor virtual, que tuvo María Olga. Y quiero mandarles un saludo, porque ellos son fieles seguidores del Gran Teatro del Mundo, y no quiero que se me queden abajo, afuera. Y que estuvieron en el set, que son la Factoría Teatro, mandarles un gran saludo.
¡Ah! Son fantásticos, sí.
Que estuvo Paulina Flores, Marco del Mar.
Y estuvieron en el Teatro del Puente, con Lejos de lo Divino, sí.
Sí, quiero decir, sí, porque notable. Nos comentan todo, siempre nos apoyan en nuestras redes, siempre están ahí al tanto, y quiero mandarle un saludo a ellos, que no se nos vayan a quedar afuera, no se nos van a quedar afuera, lo tenía ahí anotadísimo.
Grandes amigos, como tantos espectadores también, y oyentes del Gran Teatro del Mundo, a quienes agradecemos sus mensajes. Yo no quiero dejar fuera, por ejemplo, a todos los productores, además, que nos están siempre informando de lo que está en cartelera, nos están invitando a ver las obras, que es un trabajo, a mí me parece notable y destacable, de los productores teatrales.
Sí.
Muchas gracias a todos ellos también.
Sí, sí, absolutamente.
Entonces, yo los invito a que visite nuestra página en radio.uchile.cl, por si usted quiere también volver a oír algunos de los homenajes que tuvimos este año, como el de Sergio Aravena, por ejemplo, quien se retiró ya del Teatro de la Universidad Católica. También estuvimos con Catalina Devia hablando de Gabinete Curiosidades, que es un homenaje a Sergio Zapata, también gran diseñador teatral. Hicimos un homenaje a Rodrigo Claro, con la compañía Rodrigo Claro, que lleva su nombre, con Perdóname por solo acordarme de ti cuando me aburro, también diseñador teatral de la Universidad de Chile. Bueno, Trío Teatro Banda también, como no es cierto no dejar de nombrar nuestro Trío Teatro Banda, que estuvo con nosotros, su fundador y director.
Tanto enseñan, tanto que aprende uno cuando va a ver esa obra.
Y estuvieron ahí con Magalai.
Se encuentra cuando uno
se encuentra con el teatro
y no sé nada.
Sí, Pancho, la Universidad Católica, haciendo una retrospectiva de otras obras como Parlamento y otras más. También tuvimos un homenaje al Teatro Completo de Juan Vera, una antología notable hecha por Faiz Machini, y estuvimos con Ana María López celebrando también los 40 años de la compañía El Riel con La 504, y un homenaje a Oscar Castro con el Teatro Aleph Chile, donde también estuvimos conversando con la directora Gabriela Holguín.
Sí, yo también quiero mandar y agradecer, que no, obviamente no dimos abasto, pero en el mes de octubre cumplimos 11 años y tuvimos grandes saludos también que me gustaría.
Así,
Anita Reeves, estuvo también la Laura Pizarro, María de la Luz Hurtado,
Aline Kuppenheim también
Aline
con su Teatro Sudor, otra compañía que tiene un sello y un trabajo pero notable.
Sí, estuvo también
Álvaro Escobar, también nos mandó
Álvaro
saludos.
Escobar, Jorge Arecheta, este chico del puente, ¿cómo se llama?
Freddy Araya.
Freddy Araya, Marcelo Leonard también nos saludó, Laila Raña, Natalie Niclum. Gracias a todas las personas, si se nos queda alguien afuera, Pancho Rey.
Bueno, ahí la pieza oscura, ¿no es cierto? La pieza Pancho Rey, también la pieza oscura, como no nombrar a la pieza oscura, otra compañía con un sello maravilloso.
Fernando Larraín también que nos saludó, en fin, a todos los que nos saludaron y que fueron muchos y llegaron muchos y al final no pudimos ponernos a todos, pero sí agradecer porque fueron 11 años ya ininterrumpido y tuvimos los saludos de la gente.
Esperamos que sean muchos más todavía. Ahí estamos trabajando con amor para ustedes, para nuestros oyentes, quienes nos sintonizan todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Agradecemos una vez más a Agua Mineral Vital, todos nuestros saludos y agradecimientos a este comprometido y generoso auspiciador que permite que este programa siga al aire. Muchas gracias, Gabriel Arenas, gracias, Roberto Pavés, y nos vamos ahora con tu canción, Roberto.
¿Qué quieres para que este, programa del año? Este año que ha sido un año difícil, creo que para muchos, y voy a levantar una gran plegaria para que nos vaya mejor, y sí que voy a dejar sonando el tema dedicado de Charly García, Rezo por Vos.
Rezo por Vos. Muchas gracias a todos ustedes, un fuerte abrazo, y nos escuchamos el 2023, el 2 de enero, ahí estaremos. Como siempre, aunque sea feriado, el Gran Teatro del Mundo no descansa y trabaja con mucho amor para nuestros oyentes. Que estén muy bien. Chao.
Chao.
Adiós. Adiós.
Yeah.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.